Doctor Rubén Darío Romero, ¿cómo le va? Buen día.
Muy buenos días, Carlos. Un saludo para toda la audiencia de Radio Monumental.
Doctor, empecemos por lo que creo puede ser más fácil responder esta mañana. ¿El Senado puede rechazar la terna?
Yo estuve como presidente del Consejo de la Magistratura, fui miembro del Consejo 6 años y tuvimos la posibilidad de elaborar varias ternas. Bueno, en esa ocasión se produjo la vacancia casi la totalidad de la Corte, ¿verdad? Casi 10 ternas hemos, 8 ternas hemos elaborado, y en ningún momento se rechazó la terna. Para decir que va a ser algo inédito, algo nuevo. ¿Por qué? Porque para eso están las instituciones creadas por la Constitución Nacional, los organismos que se encarga de seleccionar en terna y remitir al Senado, de tal forma que el Senado tenga la posibilidad de elegir entre los tres a uno de los candidatos. Así es que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de vetar al candidato, como ocurrió ya en 2 ocasiones, donde los expresidentes de la República vetaron ya a 2 candidatos. Eso sí, pero nunca ocurrió en donde el Senado rechace una terna así.
Lo que yo recuerdo, doctor, es que hubo una vez, creo que enviaron 2 ternas o 3 ternas al Senado, no fue si fue durante su gestión. El Senado no le gustó una terna, y me acuerdo que se había dado el primer debate constitucional a ver si el Senado podía o no rechazar la terna. ¿Qué hizo el Senado? Metió en una sola bolsa las 2 o las 3 ternas, no recuerdo muy bien, y eligió a los candidatos y una terna quedó totalmente fuera, de facto, diríamos.
Así mismo, en esa ocasión de una terna designaron a 2 ministros de corte. Eso fue antes de nuestro mandato. Fue designado el doctor Licena Ayala y el doctor el escano clave de una misma terna.
Y de facto, el Senado rechazó la terna ahí. Sí.
La Corte Suprema de Justicia, en mi época, cuando el Consejo remite terna de una terna, designaron a los tres designaron de una sola terna y 2 ternas prácticamente enviaron al canasto. Eso valió para que el Consejo de la Magistratura, a través de su representante, de su integrante, en esa ocasión el doctor Delio Fernández Arévalo, que era senador en aquel entonces, plantea un proyecto de ley y fue sancionado por unanimidad del Senado, de tal forma a que la Corte, una vez que reciba la terna, sí o sí tiene que designar a uno, es vinculante, existe una ley en donde le obliga a la Corte a designar uno solo, con relación a los ternados. Y en el caso del Senado nunca ocurrió, en donde se rechace los ternados.
Doctor, pero también,
cuando se produce una vacancia en la Corte, cuando uno de los ternados, por ejemplo, renuncia o se produce una enfermedad grave, normalmente la Corte remite nuevamente para que sea designado el lugar vacante o el lugar dejado a esa persona, al Consejo de la Magistratura.
Doctor, y también habían leído yo experiencias de la Corte, cuando le remitió el Consejo algunas ternas para jueces y camaristas, que la Corte rechazó la terna completa porque todos sus integrantes tenían algún inconveniente, por ejemplo, procesos abiertos en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, etcétera, y entonces pidió que se vuelva a hacer otras ternas. Es la Corte, no estoy hablando de la Cámara, sino la Corte.
La única vez que recuerdo que la Corte, en mi época, durante 6 años de mandato en el Consejo de la Magistratura, la única vez que se anuló una postulación en este caso fue la de la Sindicatura General de Quirra, pero encontraron vicios en el currículo de la persona y se anuló en ese caso y se integró una nueva terna la Sindicatura General de Quiebra. Pero sí, por ley la Corte haya obligada. O sea que existe una vinculación con relación a la terna, y la designación necesariamente está obligada en la designación de una persona de esa terna.
Doctor, por otra parte, ya yendo a lo que va a ser la calificación y la elección, vamos a suponer que en el Senado se decida elegir, usted tiene el cuestionamiento este del plagio, que de una u otra manera respondió, pero ¿hasta qué punto le afecta y cómo usted va a estar en condiciones de poder salvar esta cuestión? Porque hoy se publica que todos los ministros, los posibles ministros de la Corte, o los tres, están con cuestionamiento.
A Elodie Almirón la sacaron de la cancha con la misma acusación, doctor.
Por ejemplo. ¿Cómo se enfrenta a esto, doctor?
Correctísimo. En primer lugar, yo tengo mi constancia de antecedentes policiales y judiciales sin ningún antecedente. Segundo, no tengo denuncia en este momento de ninguna clase. Sí existe una publicación en donde yo voy a aclarar por qué, porque la Constitución establece la honorabilidad. Yo había integrado ya una terna, en aquella ocasión no existió tal publicación. Mi tema de tesis había escrito en el año 90, ya hace 21 años. Y 6 años duró el proceso para que la Universidad Nacional, el Consejo Universitario y toda la dirección del curso posgrado, cumpliendo con un protocolo en donde por resolución consta que no hubo tesis similar. ¿Por qué? Porque la tesis mía fue basada en el artículo número 1 de la Constitución Nacional, que habla de un Estado paraguayo republicano, democrático, representativo, unitario y descentralizado, en donde yo fijo mencionar constituyente y presidente de la Junta Departamental del Caguazú, y he trabajado sobre ese objetivo de tratar de colaborar justamente con la ciudadanía sobre el tema de las competencias, las gobernaciones en las juntas departamentales. O sea que no existe plagio en ese sentido. ¿Por qué? Porque la tesis mía se basó exclusivamente en la Constitución paraguaya. Sí, de que había sustentado en la parte histórica y doctrinaria de España. Mal yo puedo plagiar de la Constitución o de algún libro de España. ¿Por qué? Porque España es un sistema un sistema monárquico en donde establece la autonomía en las regiones, que es totalmente diferente a nuestra Constitución. Y aparte de eso, el reglamento de la tesis del año 1970 de la Universidad Nacional, con algunas modificaciones, establece de que el 15% uno puede hacer citas, ¿verdad? Hacer citas de algunos autores. Mal yo puedo plagiar la parte de historia, ni mucho menos atribuirme de algo histórico de España, ¿verdad? Entonces, tengo suficiente argumento para aclarar ese tema. Luego, después de 21 años, ¿verdad?, tuve que solamente buscarme porque el volumen en sí de las documentaciones no es fácil de conseguir, ¿verdad? Pero sí que jamás voy a cometer un plagio sobre un tema netamente paraguayo, tesis que se basó en la República del Paraguay, y mucho menos puedo plagiar a fuentes extranjeras, en este caso de España, que es totalmente diferente.
Recuerdo que usted había justificado como error de tipeo, así fue, ¿verdad?
Ocurre que yo llamé cuando en aquel entonces en una conferencia de prensa, porque es muy difícil irse a la radio, a todos los lugares, por el volumen de las documentaciones. Entonces, en esa ocasión tuve la posibilidad de mostrarle a la prensa, a todos los periodistas, inclusive con fotografías, porque en aquel entonces, primera vez, la Universidad Nacional fue en un acto público. La Universidad Nacional tuvo que invitar a varias a varias personas, a varias instituciones, representantes de instituciones, y con más de 300 personas de testigos calificados. Aparte de eso, la tesis, el objetivo de la tesis es la conclusión específicamente, y cosa en el alta en ese momento de que la parte oral de mi tesis duró más de una hora y media, en donde se produjo las diferentes preguntas de la mesa examinadora, y fue una mesa realmente muy calificada. No estaban personas cualquiera, estaban 4 exministros de corte, 2 expresidentes de corte, y aparte de eso, un profesor universitario respetado como es el doctor Waldo Centurión Murillo.
¿Y cómo está viendo el proceso de debate que en este momento se está dando en el Senado para elegir la terna?
Aparte de eso, Estela, hace 4 meses que estamos en terna, ¿verdad? Casi 4 meses, el 26 de diciembre, se elaboró esta terna y se remitió al Senado. Entonces ya surge cualquier cosa de se rebusca, la gente no sé, para ensuciar nuestra imagen. Pero yo estoy consciente, la gente me conoce, existen valores probados. Yo fui miembro del Consejo de la Magistratura, no tengo ninguna denuncia de esa institución. Hemos cumplido claramente como ciudadanos paraguayos, siempre respetando la Constitución y la ley. Entonces, la gente me conoce, y por mis gestiones, por las gestiones que habíamos hecho en esa institución, yo creo que no tenemos ningún inconveniente. Y en este momento el Senado tiene la posibilidad de elegir a la decisión del Senado. Normalmente, y del presidente de la República, una decisión política, como ocurre en Estados Unidos, inclusive le designa al partido político del presidente de la República, los ministros de corte. Ocurre en Brasil y en cualquier país del mundo, es una decisión política la que hoy en día tiene el Senado para elegir al nuevo sustituto del doctor Sindulfo Blanco.
¿Pero usted interpreta esto, que se dé esta difusión y estas críticas hacia su persona, como una justificación anticipada de que usted no va a ser designado?
Bueno, yo no digo que no voy a ser designado ahora. ¿Por qué? Porque en este momento existe una posibilidad, ¿verdad?, de obtener una mayoría de 23 votos, y el que tiene 23 votos va a ser designado ministro de corte. En este momento nadie tiene 26 votos, porque de lo contrario ya hubiese jurado el ministro sustituto. Y en este momento el Senado está conversando los senadores, y yo creo que es su oportunidad. Si el jueves, que está incluido en el orden del día, eligen, entonces es una solución también para el país. ¿Por qué? Porque el cargo existe, la vacancia existe, y hoy el Poder Judicial necesita de la que complete la integración de la Corte, a trabajar y a tratar de cambiar esta imagen de la justicia en nuestro país.
Bueno, vamos a estar atentos, doctora, a lo que vaya a ocurrir en el transcurso de la semana. Sí,
porque, Carlos, dicen también que como Torres 15 sale ya, sí, ¿verdad?, que querían esperar la integración de esa terna para hacer un combo, y hacer más fácil el trueque. Uno para el Partido Colorado, otro para el Partido Liberal. Pero eso sería esperar mucho tiempo todavía, doctor. ¿Usted escuchó algo?
Así. Escuché, pero eso va a sonar al cuboteo, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que ya está incluido en el orden del día para el jueves, inclusive uh-huh, por resolución del Senado. Uh-huh. Con relación a ese comentario, yo creo que es muy difícil para que el Senado, pues, salvo caso que ninguno tenga los 26 votos, la mayoría,
claro,
¿verdad?
Claro, y se siga postergando.
Se siga postergando. Aparte, el proceso en sí del cargo del ministro Torres 15 se está iniciando, todavía no se inició las audiencias públicas, que normalmente dura más de 30 días, más el examen psicotécnico, es un proceso casi de 2 meses. Uh-huh.
Doctor, que tenga buen día, muchas gracias.
Muchas gracias a usted y a los integrantes de este programa, Carlos.
Muy gentil. Hasta luego, doctor. El doctor Rubén Darío Romero es uno de los candidatos a ministro de la Corte junto a Alberto Martínez Simón y a Emilio Camacho. Está en el orden del día de este jueves en la Cámara de Senadores.